Muy buenas, de nuevo con vosotros con el Tridente Eurosport para comentar la actualidad futbolística, que bueno, lo más reciente es lo más llamativo en los últimos meses, que es la destitución de un mito de los banquillos como el portugués José Mourinho en el Manchester United. Ya no es más entrenador de un grande del fútbol europeo como es el United. Y para comentar esto y más cosas como el sorteo de Champions, el sorteo de Europa League y lo que queda de competición de aquí a final de 2019 en el fútbol, pues vamos a conversar en este Tridente Eurosport, que ya sabéis que podéis descargaros en iBooks, en Spotify, en iTunes, una vez que esté rápidamente subido, también en la página, por supuesto, de eurosport.es y en sus redes sociales, en la cuenta de Eurosport de Twitter y en la cuenta de Eurosport España en Facebook. Sin más dilación, presento a los invitados de hoy del Tridente, que son Jorge Ordaz.
Muy buenas, ¿cómo estáis?
Muy bien, deseando opinar de esto de Mourinho y demás, ¿no? Y Fermín de la Calle.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Pues muy bien, con ganas. Hombre, yo creo que esto de Mourinho, no sé vuestra opinión, la mía es que yo creo que era esperado, porque el Manchester United no es que no gane, es que además no juega nada y realmente con la nómina de futbolistas tiene difícil entendimiento por qué no ha triunfado este United de Mourinho. Hace dos temporadas recuerdo que ganó la Europa League en la final al Ajax de Ámsterdam. Bueno, parches, porque este club hace nada ganaba la Liga de Campeones y disputaba ganarla. Actualmente, aunque está clasificado para octavos de final de Champions, donde le toca el, ni más ni menos que el PSG, que tampoco va a ser en absoluto fácil, esté Mourinho o no esté Mourinho, el caso es que el United ha dejado futbolísticamente una pésima imagen y al final paga los platos el propio Mourinho. ¿Tú te lo esperabas, Jorge?
Yo me lo esperaba. Yo creo que, como comentabas, viendo los resultados era inevitable que se produjese. Lo que no sabíamos era el cuándo. Se ha producido justo además, como comentabas, el día después de ese sorteo de octavos. Y bueno, el United tiene mucho trabajo. Si quiere salvar la temporada tiene que ser vía Champions, porque en la Premier está años luz de los equipos de cabeza. Así que nada, no es fácil porque precisamente es el PSG el rival en octavos, así que desear suerte al nuevo entrenador cuando elijan su nombre.
A mí me parece que Mourinho es un entrenador que suele sacar el máximo rendimiento a sus plantillas cuando llega, en las primeras temporadas, pero precisamente por su peculiar forma de gestionar los vestuarios acaba generando mal ambiente y acaba enfrentado a los jugadores. Ya llevaba tiempo enfrentado a los jugadores y lo único que ha hecho es ir pudriéndose, por así decirlo, la relación que ha tenido con el vestuario. Y como el juego tampoco ha acompañado ni los resultados, él normalmente los resultados sí le acompañan, el juego menos, pero hemos visto que al final el Manchester era un equipo que se limitaba a tirar del recurso de Fellaini, de colgar balones a Fellaini. Con esa plantilla no puedes estar jugando a tirarle sandías a un tipo de 1,95, porque pobre, no tiene sentido.
Entonces, 1,95 con el pelo.
Con el pelo, sí, cardado, así, rollo Shaft.
Sí, se corta el pelo como recientemente, ya menos alto.
Eso es, pero es muy pobre para la plantilla que disponía. Y entonces, bueno, yo creo que entre que la relación con el vestuario estaba viciada y que los resultados no la han acompañado, bueno, pues lo inevitable. Además, se ha hablado durante mucho tiempo de su salida. De hecho, se llegó a hablar cuando salía Lopetegui, que Florentino le llamó. Pero claro, es que el finiquito que se lleva este señor del United.
Bueno, pero eso pertenece, yo creo que eso pertenece a las reglas del fútbol moderno.
Sí, sí, no, por supuesto, pero te quiero decir que no ha salido antes, que no ha salido.
No ha salido antes por eso.
Yo creo que no ha salido antes por el finiquito.
Será de pánico, pero yo creo que el sorteo ha terminado de ajusticiarle, ¿no? Porque el actual Manchester United ante el PSG, pues parece una broma, ¿no? Parece un duelo absolutamente desigual. Y bueno, a través del cambio de entrenador, pues buscan una reacción que el vestuario se lo toma en serio de nuevo, porque yo creo que ha habido mucho jugador hastiado seguramente de la relación con Mourinho que no ha estado dándolo mejor, ¿no? Futbolistas muy llamativos como Pogba, que yo creo que es un excepcional centrocampista, pues su rendimiento ha sido pésimo, y así un montón de jugadores de un Manchester United que no han enamorado con Mourinho en absoluto. Pero bueno, una vez que ya está fuera del United, es decir, Mourinho está de nuevo en el mercado. Eso es evidente, parece pronto para que se tome un año o dos sabático, que a lo mejor yo creo que vendría bien al propio Mourinho. Él siempre ha tenido y lo ha dicho, una aspiración que es ser seleccionador de Portugal. Lo que pasa es, bueno, Portugal ahora está en una racha muy buena, ¿no? Con Fernando Santos, que es un entrenador muy veterano, por otro lado.
Tiene buen relevo de jugadores ahora.
Tiene buen relevo de jugadores. Tendría ahí un conflicto directamente ya con Cristiano Ronaldo, que todavía quiere seguir yendo a la selección portuguesa.
Porque Portugal se ha metido además en las semifinales de la Nations Cup. Claro,
encima ha tenido un sorteo amable en casa.
Sí.
Le toca a Suiza en las semifinales de esa competición, que tendrá ganador entre Inglaterra, Holanda, que es la primera semifinal, la otra Portugal-Suiza, en el mes de junio, a primeros creo que es, en Oporto y Guimarães. Bueno, no parece que pueda entrar a la selección portuguesa de manera inmediata. Otra cosa es, una vez visualizo, una vez que Portugal gana esa competición, pues a lo mejor ya la jubilación de Fernando Santos, ahí sí podría darse ese cambio de seleccionar en Portugal.
No, pero, claro, no sé yo si recibirá ante alguna oferta de algún club y el gusanillo le hará que acabe aceptando entrar en algún club, porque vea lo que tú dices, su aspiración, que es entrar en Portugal, ahora mismo es complicado porque están en un buen momento.
No, yo creo que es inviable hasta julio. Hasta julio, tanto gane o pierda Portugal esa competición. Pero entonces, claro, llegamos a donde queremos llegar y tenemos muchas ganas.
¿Dónde quieres llegar, Iván?
Y tenemos muchas ganas de opinar sobre ello, ¿no? A ver, ¿visualizáis el regreso de José Mourinho al Real Madrid?
Yo, empiezo si queréis, yo no lo veo. Creo que se dan los condicionantes ideales para pensar en un futuro del Real Madrid dirigido por José Mourinho una vez más, pero porque el Real Madrid ha destituido a su entrenador hace poco, la idea de Solari, aunque se le han renovado 3 años, creo que eran, sigue pareciendo un poco estar en el aire como algo temporal, que no va a cumplir esos 3 años, aunque bueno, decidan se decir algo similar y mira cómo acabó la historia. Y Mourinho se encuentra ahora sin equipo, entonces parecería que pueden estar condenados a encontrarse, pero yo creo que para el madridismo y para el Real Madrid, superada esa primera etapa de Mourinho y sobre todo con el éxito de las Champions conseguidas en los últimos años, yo creo que la idea del Madrid es dirigirse hacia otro camino.
A mí me da la sensación de que Florentino sí lo tiene en mente, porque Florentino ha insistido mucho en que lo que quiere es mano dura para el vestuario. Él cree que el problema que tiene el Madrid es la dejadez y el aburguesamiento de la plantilla, que por otro lado es culpa suya, porque no ha traído a nadie, se ha ido Cristiano y se han quedado los mismos, con lo cual...
Sí, aparte es un equipo que seguramente tampoco tenga tanto hambre de éxito, porque como
viene lleva 3 Champions, evidentemente.
3 Champions consecutivas, que han tapado en 2 temporadas un mal desempeño en Liga, por ejemplo.
Y un desequilibrio de la plantilla, es un equipo que Zidane, desde el primer año que llegó, pidió un central y no han fichado ni un central.
Y han fichado 2 porteros cuando no les hacía falta.
Cuando se fue Morata en Estados Unidos en la pretemporada, pidió un 9 y lo que le han traído de 9 pues son Borja Mayor y Mariano. Es un equipo que está desequilibrado y que al final se han quedado los mismos que estaban, con lo cual no ven peligrar su posición en la plantilla. Y...
Yo de todas maneras lo tengo claro, que esto de Mourinho al Madrid, a quien sea, sería a partir del verano.
Sí, sí,
porque
sí,
yo creo que a Mourinho también le gusta participar de ese proyecto, de decidir a quién se ficha, a quién no se ficha.
Además, el Madrid en verano se iba, o por lo menos Florentino sí tiene la idea de acometer un entre comillas una revolución en el vestuario, porque sí necesita... Sí, porque
ya empieza a tocar desde luego el Madrid. Bueno, gane o pierde incluso este año.
Sí, sí, aunque ganase, porque ya...
Ya seguramente tocaba en la actual temporada,
sí.
Que se dice también que presupuestariamente el Madrid, bueno, Florentino está más enfocado en ese superestadio remozado del actual Bernabéu que en otra cosa, pero al final lo deportivo es esencial y yo creo que esa revolución pendiente en el Madrid desde luego se va a cometer a partir de julio. Si no, incluso tenemos sorpresas ya en el mercado de invierno, que es muy importante.
A mí me parece que evidentemente va de fichaje, porque Brahim Díaz lo tienen ya cerrado y yo creo que van a venir un par de ellos más, pero yo creo que uno de los otros dos que va a venir no va a ser un parche, no va a venir a completar una posición, no es un central que traigan porque Vallejo no funciona.
Sí, es que hay que recordar que es importante, que hay un pequeño cupo, me parece que son, no sé cuántos jugadores son, 3, 5... Pero que puedes fichar jugadores en el mercado de invierno.
3 que hayan jugado en Champions.
Con categoría de fichaje de mercado de verano.
Sí, sí.
Porque da igual que hayan jugado en otro club, la Champions mismamente. O sea, que es un mercado que va a ser, yo creo que muy potente en este mes de enero próximo.
Y el año pasado, por ejemplo, vimos a Coutinho. O sea, que ya en enero empieza a ser...
Sí, pero luego Coutinho no pudo participar con el Barça.
Con la Champions, pero ya en este año sí. Te quiero decir que ya van acometiendo fichajes de más entidad. No son lo que hemos visto toda la vida.
Sí, sí, no, esto va a cambiar, esto va más.
Si el Real Madrid tiene en mente hacer esa revolución que comentaba Fermín, se puede empezar ya en este mercado de invierno, sobre todo con esta nueva normativa. O sea, yo creo que el Real Madrid y Florentino es consciente de que esa revolución es necesaria, de que la plantilla necesita vuelta de tuerca, y qué mejor momento que la próxima ventana, que empieza ya.
Vale, y la otra pregunta que lanzo, ¿tenemos todos ganas, prensa, aficionados y el propio club, de lidiar con un toro bien bravo como es Mourinho, que ya sabemos su estrategia, que también se combina de darle la vuelta a todo, de poner nervioso a todo el mundo, de hablar mal, seguro que hablaría mal del VAR, antes de los árbitros? ¿Tenemos ganas de revivir esa tensión máxima que se alcanzó en el fútbol español con Mourinho?
Empieza tú, porque...
Yo creo que la prensa no, porque la prensa fue bastante un parto agónico, todo lo que se vivió. Pero creo que Florentino tiene claro que si lo trae, le da dos cosas. Una, mano dura en el vestuario, y él mantiene su teoría de que no es un problema de planificación deportiva, que es el director deportivo, sino que los jugadores se han aburguesado, como comentábamos. Y sobre todo, y la segunda, que el Madrid va a estar en el foco todo el rato, que es lo que Florentino quiere. Cierto es que eso le va a producir un desgaste, porque muchas veces va a estar en el foco de una manera artificial, en una polémica creada seguro que por él, pero a mí me da la sensación de que Florentino dirige el business, y el business se lo hace Mourinho.
Bueno, también hay un detalle que me gustaría también apuntar, que es que cuando llega Mourinho en la anterior etapa al Real Madrid, lo hace para apagar el fuego provocado por el Barça de Guardiola. O sea, es una función destructora. Ahora el Real Madrid está en todo lo alto, el Real Madrid tiene 4 Champions en sus espaldas esos últimos años, y ya no vale con destruir a un Barça que no ha tenido en Europa esa hegemonía que tenía, que se había tenido, por ejemplo, el Barcelona de Guardiola. Entonces, es distinta la función que tendría Mourinho en esta hipotética segunda etapa.
Claro, no hay un enemigo que contener en realidad.
Que al final era también lo que
provocaba. Más enemigo el Atlético de Madrid, como también se ha visto recientemente en las declaraciones de jugadores como Modric y Courtois. Bueno, ya, en realidad, prestigiando al Atlético, porque los pone a un rival ciudadano al máximo nivel de rivalidad. Yo creo que ese es el salto de calidad que también ha dado en importancia al Atlético de Simeone.
El problema, yo creo, ahí, y me parece que la gente no es consciente de, o no le da la dimensión al Atlético que tiene, es que, claro, las 3 Champions seguidas de Madrid, o las 4 en 5 años, han tapado la gesta del Atlético, que es que se ha metido en 2 finales seguidas. O sea, es que no hay ningún equipo en Europa por delante del Madrid y del Atleti.
Sí, casi seguidas, sí.
O sea,
bueno, y ya que hablamos del Atleti, vamos a cambiar de tercio. Mourinho, veremos si termina o no en el Real Madrid próximamente. Sorteo de Champions, sorteo demoledor para el Atlético de Madrid, precisamente porque le toca, pues igual, el mejor equipo de Europa en la actualidad, en mi opinión, la Juventus de Turín, reforzada al máximo con Cristiano Ronaldo y con el retorno de Bonucci al centro de una zaga veterana y que se la sabe todas. Flojo en portería porque no ha habido sustituto de mayores garantías tras la marcha de Buffon al PSG, una marcha también normal porque ya es muy mayor Buffon, digamos que tiene un año más de premio en el fútbol francés. Ese sorteo criminal para el Atleti. ¿Estamos de acuerdo que ha sido un sorteo criminal el Atlético-Juventus?
Para el Atleti, yo creo que con Manchester City, en mi opinión, en Liverpool, eran a lo mejor los rivales más complicados. Para la Juve, desde luego que también, imagino que no deseaba nadie el Atlético de Madrid. Son dos equipos muy parecidos, son un poco el espejo del uno, el espejo del otro. Equipos muy sólidos, muy de autor, entre comillas, y con dos figuras que se antojan decisivas en esta eliminatoria, como sean Cristiano Ronaldo en la Juventus y Antoine Griezmann en el Atlético. Me parece
y Diego complicado. Costa, que eso, Diego, eso Costa. Simeone, Diego Costa, que va a ser el gran refuerzo en febrero. Eso es lo que quiere.
Eso te iba a decir yo. A mí me parece que en un partido en el que son dos equipos que conceden tan poco al rival y necesitan tan poco para rentabilizarlo, la aparición de Diego Costa debe ser decisiva. Griezmann va a estar, igual que ellos van a tener a Cristiano, pero el Cristiano del Atleti, el que rompe y desequilibra la defensa contraria, es Diego Costa, porque él es el que abre los juegos para que luego aparezca Griezmann y toda la segunda unidad con Saúl, que es un jugadorazo, tal, pero tiene que estar Diego Costa. Para mí es fundamental. Yo sí sigo creyendo que a dos partidos el Atleti es muy complicado. La Juventus es muy buen equipo, pero el Atleti en 180 minutos me parece que es un rival muy complicado. Pero es verdad que le ha tocado el peor rival posible.
Desde luego. Bueno, es la eliminatoria estrella de los octavos de final. La otra, por historia, aunque menos trascendencia aquí en España, es el Liverpool-Bayern de Múnich. También un pedazo de eliminatoria que tiene sabor, según creo, a la antigua Copa de Europa, a partidazos tremendos. Y luego el sorteo en cuanto a los otros dos equipos representativos de España, el Real Madrid, el actual campeón, y el Barça, pues creo que ha sido bastante benévolo, porque son Ajax, Real Madrid y Olympique de Lyon, Barcelona. Ajax, cuatro Copas de Europa, una historia impresionante, la naranja mecánica, Johan Cruyff, pero actualmente el Ajax yo creo que no le da para poder incluso ser competitivo en octavos de final de Champions. Un equipo muy joven, nombres muchos de ellos incluso desconocidos para el gran público, dos talentos ahí que siempre se habla que el Barça se va a hacer con ellos, Matisse de Ligt, el nuevo, ¿cómo se llama esto? El Golden Boy, el balón de oro para jóvenes, y Frenkie de Jong, que bueno, yo he sido comentarista muchos años de la Liga Holandesa, he comentado partidos con de Ligt y con Frenkie de Jong, y son francamente buenos. Pero ya se veía hace 3 años. Ahora cuestan 20 veces más.
A mí hay una cosa, siendo cierto que son benévolos los dos, el sorteo de los dos, hay una cosa que me inquieta en el Real Madrid, que es la vulnerabilidad.
Bueno, el propio Real Madrid actual.
Sí, porque es muy vulnerable atrás.
Es el mayor enemigo de Madrid.
Claro, entonces, como me parece que el Ajax es un equipo que si los ves jugar es industrial en la producción de fútbol, le van a llegar mucho. Me da la sensación de que al Madrid le van a llegar mucho. Y yo tengo, soy un poco escéptico porque estos partidos, si estuviera Cristiano, decías queda 1-4 porque 3 que lleguen las va a meter Cristiano. Sin Cristiano no sé cómo van a poder hacer eso, porque incluso te diría, yo veo ahora mismo un Ajax Real Madrid y a priori se me parece a un Dortmund Real Madrid, de este Dortmund de Klopp que le llegaba y le llegaba y le llegaba. Y el Madrid, este Madrid de ahora mismo, que no tiene nada que ver cuando llegues a esos partidos, que pasarán las navidades, se reconstruirá, la conjura del Dubai cuando ganen...
Bueno, nunca se sabe, sí.
Claro, pero si se arma bien, pero si no se arma es un equipo que yo creo que no le viene bien, porque genera mucha llegada y el Madrid defiende, ya sabemos quién defiende en el Madrid, 4, la defensa y el medio centro que toque delante, el resto mira.
Jorge, ¿cómo ves tú ese Ajax Real Madrid?
Sí, yo creo que el Madrid es favorito, que el gran rival del Real Madrid es el propio Real Madrid. Recuerdo el año pasado por estas fechas que el Real Madrid estaba en un mal momento, tocó el PSG y la gente se echaba las manos a la cabeza, pero el propio Real Madrid se reconvirtió a sí mismo y el Real Madrid en Champions sabemos que cambia la historia y se transforma. Entonces, yo creo que el Real Madrid si consigue recuperar esa versión europea de los últimos años es clarísimo favorito. El Ajax ha tenido detallitos en esta fase de grupos, se le ha puesto complicado al Bayern de Múnich. Como dice Fermín, es un fútbol de crear mucho juego, es muy, muy industrial, creo que comentabas, pero le va a hacer, creo que no va a ser tan favorito como hubiera sido si hubiera estado Cristiano Ronaldo, pero el Real Madrid debería pasar esta eliminatoria.
Bueno, imagino que también vemos favorito al Barça, desde luego, ante el Olympique de Lyon, antiguo grande del fútbol francés, llegó a acumular con Olas, el actual presidente, 7 ligas consecutivas. ¿Os acordáis de Juninho Pernambucano, las
faltas
criminales que lanzaba? En una época en la que estaba un joven Benzema, que claro, por eso fue fichado.
El brasileño.
Sí, lucía en ese Olympique. Esto es otra cosa, es un Olympique más joven, con estrellas en formación, que todavía realmente no lo son.
A mí me gusta mucho Depay, que es una víctima de Mourinho, antes sí, que hablábamos.
Tal cual.
Viendo los partidos de la Nation Cup...
Su momento pagó 30 millones, de acuerdo, lo fichó del PSV Eindhoven el United.
Viendo los partidos de la Nation Cup, el partido que le hizo yo creo que fue a los alemanes... fue impresionante. O sea, me parece que es un tipo que está jugando de 9 falso. De hecho, el Lyon arriba tiene 3 tipos.
Bueno, ya no está Mariano en ese Lyon.
Sí. Tiene 3 tíos que se mueven mucho arriba porque son muy dinámicos. No es ninguno 9-9 como tal porque entran y salen. Pero es verdad que me parece que el equipo está tierno para lo que es el Barça todavía.
Sí, es que el Barcelona ahora mismo, si logra mantener ese nivel que tienen hoy en día Messi y Luis Suárez, la gente detrás, es que es muy difícil. Tal cual está Messi ahora mismo, es muy difícil tocar este Barcelona. Y efectivamente, el Lyon tiene gente interesante arriba, gente muy, muy móvil, pero es que para un Barcelona al nivel que está este señor ahora mismo, que parece que el Balón de Oro le ha ofendido más en su orgullo todavía, es muy difícil ver cómo le puede meter. Pero bueno, el año pasado la Roma, mira el disgusto de Barcelona. No son situaciones ni parecidas.
Sí, el roto que hizo el Barça.
Pero escucha, Messi ha sido el que ha señalado que el objetivo este año en la Champions.
Se lo dice, la presentación del club es lo primero que
eso no lo había hecho nunca. Él nunca se había significado.
Bueno, Messi está reactivado, veremos en febrero, pero ahora mismo está on fire total, justo después de... Bueno, de ese crimen pasional que fue quedar quinto en el Balón de Oro, que no se lo cree ni quien han votado ni quien ha dado el premio en mi...
No, es que en el Golden Boy ha quedado Vinicius por delante de Mbappé.
Pero Mbappé es que ya lo ganó el año anterior. Es que tenían que haberlo quitado de la lista para que no haya malos entendidos. Al final, los premios individuales, yo no sé cómo lo están haciendo, pero están bajando en prestigio porque hay mucha desconfianza, ¿no?, sobre... cómo puede dar resultados que a veces son absolutamente incomprensibles. También en el Golden Boy. Estaba mirando el Lyon, que va tercero en la Liga Francesa, a 13 puntos del PSG. Bueno, pero está por debajo del Lille. Tiene 3 puntos menos que el Lille. También es cierto que tiene un partido menos que el que es segundo, el Lille actualmente.
También hay curiosidad por ver al PSG, de Tuchel. A ver qué hace. Hombre, claro. Tiene la misma...
Decimos arriba. Que Messi se ha fijado el objetivo de ganar la Liga de Campeones, y quien sí se lo ha fijado absolutamente es el PSG, que es un equipo construido única y exclusivamente para ganar la Champions. Y es que ni la roza.
Sí.
Entonces, ese es el morbo, ¿no? Con Neymar, con Mbappé. Veremos si además es el último año de Neymar y Mbappé. Bueno, en Europa League el sorteo, creo que salvo el Lazio-Sevilla, que hay que jugarlo y muy duramente, porque es un rival muy complicado para el Sevilla.
Pero muy del estilo del Sevilla. Me parece que es un equipo de pierna dura, muy agresivo, que es el boxeo, que es lo que le va al Sevilla. O sea, el Sevilla no es un equipo... Si fuera el Betis, te diría que para el Betis es mucho más complicado, porque el Betis es mucho de
Betis
tocar...
Betis le ha tocado el Rennes.
El Rennes es un equipo muy perfecto. Muy suavecito, que el Betis con la posesión lo va a mover.
Bueno, de momento es que es el undécimo de la Liga Francesa.
Claro.
Entonces ahí yo creo que el Betis debería
sí,
pasar.
Pero si hubiera sido al revés, sería muy complicado para el Betis, porque el Betis, los equipos de pierna dura, no los lleva bien. El Betis en los duelos en campo abierto los pasa mal. Y el Sevilla, sin embargo, es un equipo de pierna dura, agresivo, que al Lazio no se va a venir abajo. Porque...
Es una eliminatoria de todas las que han salido de la Europa League, de las más atractivas por cómo puede un equipo... atacar al otro y el otro al primero.
Sí, luego al Villarreal le ha tocado el Sporting, ¿no?
Sí,
el Valencia, el Celtic.
Sí, la verdad es que esa eliminatoria apetece, ¿eh? Celtic-Valencia, mucha historia detrás, pero la realidad es que ni el fútbol escocés ya es importante actualmente, ni el Valencia-Marcelino está ganando lo que se supone que por plantilla tenía que ganar, desde luego, pero es una eliminatoria preciosa, ¿eh?
Sobre... Bueno, pero sigue con vida. A mí el Valencia me parece que en algún momento... va
a romper a ganar,
explotar, claro, y porque con lo que tiene, tiene un buen entrenador que no pierde la cabeza y tiene una buena plantilla que en algún momento le hemos visto, bueno, Parejo, Rodrigo, tiene tres delanteros que te podrían ser titulares, pero, o sea, a mí me da la sensación de que en algún momento
siempre le falta una pieza,
claro, para le tiene que soplar el viento a favor, y si es en Europa, pues oye, es un equipo
para... Bueno, de luego para también la afición y para el propio club es muy prestigioso ir a jugar ya al campo del Celtic, que es fútbol en estado puro, ¿no? Fútbol británico. Bien, esto es lo que dio el sorteo de Europa League. Las competiciones europeas vuelven a partir de febrero y, entre tanto, hay que seguir entreteniéndose con el fútbol. Habrá todavía liga antes del parón invernal en España. Luego la maravilla de la Premier League, que va a jugar prácticamente todos los días de Navidades. El Boxing Day será el día 26. Uh-huh. El día 1 ya hay partidos y el 2 también hay jornada, creo, en Inglaterra.
El Mundial de Clubes.
Y quería desembocar en el último análisis de la actualidad futbolística aquí en el tridente de Eurosport, pues con ese Mundial de Clubes que se viene ya, con el Real Madrid, que de momento le toca el Kashima Antlers japonés, que pasó por encima del Chivas de Guadalajara. Por cierto, estoy ya un poco, no cansado, no soy nadie para estar cansado, pero el fútbol mexicano es una excepción detrás de otra. Los clubes mexicanos que dicen vivir un momento súper feliz en su liga súper cerrada y potentísima.
Y pagando pues, unos sueldos.
Pagando muy buenos sueldos, pero futbolísticamente el fútbol mexicano sigue demostrando que no es nada, porque es que caen continuamente en este Mundial de Clubes y ni siquiera son capaces de plantarse en una semifinal, ¿no? Entonces, bueno, una vez superado esa decepción del Chivas de Guadalajara, el rival del Madrid, Kashima Antlers, sabemos poco de fútbol japonés, sabemos mucho de Iniesta, de Fernando Torres y próximamente de Villa, que va a acompañar a Iniesta en Vissel Kobe. El Kashima casi le gana hace 2 años al Madrid, o sea que estos tipos juegan algo. Y este Madrid tan irregular, ¿va a ser este año el del fracaso en el Mundial de Clubes o va a ser un nuevo paseo para ganarlo?
Tiene que hacerlo muy mal para que no gane el Mundial de Clubes. Por, sobre todo porque para ellos es un, te diría hasta un laxante. No te diría por autoestima, pero necesitan quitarse todos los problemas que tienen trayendo algo. Y es un trofeo en el que realmente es el trofeo Bernabéu. O sea, el Kashima sabemos que va a correr, porque los tipos corren, pero luego es un partido contra River, normalmente contra River.
Sí, ya sabéis que FIFA está intentando ver otro modelo de Mundial de Clubes que sea más real en cuanto a potencia de los que participan, porque al final pues es
que bastante flojo. El equipo europeo gana.
Yo creo que era mejor antes, que es directamente jugar la final entre el campeón de Libertadores y el campeón europeo, que ha dado grandes partidos para la historia del fútbol en Yokohama y en Tokio.
A un partido los igualas más y te quitas todos los previos estos que hay. A mí me parece que... Pero sí es verdad que los japoneses les van a hacer correr, ¿eh? Porque los japoneses corren y cada vez juegan mejor. Porque además también hay más japoneses jugando fuera. Tácticamente ya no son jugadores tan anárquicos como eran antes.
En el Mundial lo pudimos ver, en el Mundial que tenían...
Y luego, fijaros, a mí me apetecería que ganara River, que fuera el rival del Madrid en la final... Porque, bueno, se ha criticado mucho en España el bajo nivel futbolístico de River y Boca con ese espectáculo de la Copa Libertadores. Pude asistir en persona al estadio y, bueno, pues fue una final para mí bastante buena porque hubo bastantes goles, incluso prórroga. Es decir, el factor emocional estuvo ahí. Futbolísticamente no fue gran cosa, pero también hay que echar la vista atrás a muchas finales de Champions que no han sido gran cosa y finales de Mundiales de Fútbol. Pero yo creo que está un poco en deuda en River, en el sentido de que se le ha criticado mucho, un poco ofendido, y a mí me gustaría que le diera réplica como representante del fútbol sudamericano al europeo en esa final.
A mí me ha molestado mucho que gente que no ha visto partidos de River y Boca en todo el año...
No ha visto ni un minuto.
Se calificaran animadamente la final como un desastre. O sea, si es como un Madrid-Atlético y como un Betis-Sevilla... entre comillas, el miedo a perder una final que es histórica hace que minimices los riesgos.
Discusión.
Y es que esa final era...
Y que no cometas errores. Entonces,
pero es verdad que se le ha dado muy,
pero,
muy seriamente.
Pero gente que no ha visto un partido de River ni de Boca en todo el año. Entonces,
y que por eso, evidentemente, claro, no conocían a la mayoría de jugadores.
Claro, a mí River, si tú has visto a River durante todo el año, Boca es un equipo mucho más de meter la pierna, más peleón, con más corazón. River juega bien al fútbol.
Sí, sí. De hecho, bueno, mete un gol en triangulaciones, un gol interesante en la final.
Claro, es un equipo que juega más al fútbol. Es verdad que vamos a ver luego que no tiene la dimensión del Madrid, pero es que...
Bueno, ojalá sea un Madrid-River Plate, claro, que además tiene muchísimo nombre esa final, y yo creo que River, después del subidón de esta victoria en el propio Bernabéu, ¿no? con puentes tendidos ahí con el fútbol español, con el propio Real Madrid, yo creo que es la final que no merecemos todos los aficionados al fútbol y que será apasionante. Eso será el sábado.
Y yo creo que ellos no pierden nada, que los sudamericanos en estos partidos con Europa, como arrancan ya perdiendo, entre comillas, tienen menos que perder que los europeos y juegan con menos complejo.
Sí, yo te iba a comentar eso. Yo creo que esta competición, si algo tiene para el europeo, es que tienes poco que ganar, entre comillas, y bastante más que perder, pero aún así creo que es el peldaño ideal, volviendo a lo que decía Fermín al principio, para que el Real Madrid tome oxígeno de cara a lo que viene.
Sí, estaremos muy mal, pero otra vez campeones del mundo.
Y Solari, que es de River, muy de River.
Solari es muy de River, sí. Sí, sí. Y ya sabemos cómo viven el fútbol los argentinos. Yo lo viví en el Fondo Norte con la hinchada de River, porque, bueno, es lo más entradas que pude conseguir. Y es una locura, ¿eh? Realmente lo viven como nadie. Y es así. A ver con quién va Solari. Fíjate.
Yo tengo en casa una camisa de Solari de River, que me regaló.
Bueno, pues Solari, desde luego, quiere ganar su primer título como entrenador del Madrid, desde luego, y este Mundial de Clubes lo tiene que ganar el Madrid. Y por supuesto que lo celebrará Solari, sea ante River
discretamente
ante una cosa llamada Al Ain, que es el equipo local de Emiratos Árabes, que se ha metido,
bueno, está ahí
en la semifinal con River Plate, ¿no? Bueno, oye, ha sido un placer. Ya sabemos que de fútbol podríamos estar hablando siempre, porque nos apasiona, porque entendemos, y eso queremos trasladar y que os guste a vosotros, en el Tridente Eurosport, que vuelve con más fuerza hoy con Jorge Ordaz. Muchas gracias, Jorge.
Muchas gracias a vosotros.
Con Fermín de la Calle. Muchas gracias, Fermín.
Muchas gracias a vosotros.
Y ya sabéis, se lo podéis descargar en las principales plataformas de podcast, en iBooks, en Spotify, en iTunes. Compartirlo con vuestros conocidos, porque nos apasiona el fútbol y es lo que tratamos de mostraros en estas conversaciones futboleras. Muchas gracias. Adiós.